Estás escuchando SBS en Español.
La Orquesta Sinfónica de Melbourne, MSO por sus siglas en inglés, trae una sorpresa latina para la próxima semana. Se trata de la obra Fiesta, del compositor peruano Jimmy López, bajo la dirección del director de orquesta, también peruano, Miguel Hart Bedoya, y que se presentará del jueves 17 al sábado 19 de julio en el Hammer Hall. Miguel Hart Bedoya, ganador de un premio Emmy y nominado al Grammy, es un maestro de color que crea interpretaciones idiomáticas de un amplio repertorio y colabora estrechamente con orquestas de todo el mundo. Actualmente se desempeña como director musical laureado de la Orquesta Sinfónica de Fort Worth en Texas, donde fue director musical durante 21 años y recientemente completó 7 años como director titular de la Orquesta de la Radio Noruega. Con amplia experiencia en ópera, Hart Bedoya dirigió el estreno mundial de la primera ópera de Jennifer Higdon, Cold Mountain, en la Ópera de Santa Fe, cuya grabación fue nominada a un premio Grammy, así como la primera producción de La Bohemia de Jonathan Miller en la Ópera Nacional Inglesa. El director de orquesta peruano regresa a Australia para dirigir la Orquesta Sinfónica de Melbourne, abriendo con la obra de su compatriota Jimmy López, Fiesta, y continuando con el concierto para orquesta del políglota, compositor y pianista australiano Joe Chindamo, complementando con el apasionado concierto para violonchelo de Dvorak, compuesto mientras vivía en Nueva York. Escuchemos la conversación que sostuvo nuestro compañero Carlos Colina con el director de orquesta Miguel Hart Bedoya.
Y en la tarde de hoy nos encontramos con un director de orquesta que vuelve a visitar estas tierras y que ya ha estado visitándonos en algunas ocasiones, que no es ajeno al público australiano, pero que viene a presentar sí algo nuevo. Se trata del director peruano Miguel Hart Bedoya. Miguel, muy buenas tardes, bienvenido a SBS Audio. ¿Cómo estás?
Gracias, Carlos. Muy agradecido por la invitación. Estoy muy bien. Ahorita estoy en Seúl, Corea, y ya planeando mi llegada a Melbourne dentro de unos días.
Bueno, y esperándote con brazos abiertos para lo que vas a presentar, pero antes de hablar del programa que te trae a Melbourne, me gustaría explorar un poco, de pronto para las personas que no han escuchado mucho de vos aquí en Australia. Eres un director de orquesta que por varios años estuviste dirigiendo el Fort Worth Symphony Orchestra en Texas, en Estados Unidos, pero que también has estado participando en diferentes orquestas, y una de ellas ha sido la Filarmonía de Auckland, y también has hecho trabajo con la Symphony Orchestra. Cuéntanos un poco de tu experiencia, no solo con tu larga experiencia en Fort Worth, sino también aquí en Oceanía.
Bueno, para hacer un poco el repaso de mi vida muy rápidamente, yo me crié en el Perú hasta terminar la secundaria y después tuve mi instrucción como director de orquesta en Estados Unidos, en el Instituto Curtis en Filadelfia y en la Juilliard de Nueva York. Y comenzando, mi primer trabajo fue como asistente de la Filarmónica de Nueva York. Y luego pasan los años y termino visitando Auckland en Nueva Zelanda en el año 95, y a los pocos años me ofrecen el puesto de director titular. Entonces me instalo allá en Auckland por varios años hasta el 2005 y mantuve pues vínculos con otras orquestas de la zona, por decirlo así, a pesar que no es literalmente al lado. Y comencé a dirigir en Australia. La primera fue en Canberra, después en Sydney, después en Adelaide, después en Melbourne, después también he estado en Perth. Y ahora regreso a Melbourne. O sea, yo he mantenido relaciones con la zona del hemisferio sur, en el fondo, ¿no? Que no somos muchos los del hemisferio sur. Y estoy muy contento de regresar nuevamente a Melbourne, especialmente.
Bueno, has también tenido experiencias con diferentes orquestas internacionales. entre ellas la orquesta danesa, que me gustaría también saber porque tienen ellos una particularidad que presentan música con un estilo, digamos, un poco diferente. Tienen una aproximación a la música donde incorporan sonidos reales y también hacen musicalizaciones de películas, bandas sonoras. ¿Cómo ha sido también la experiencia de trabajar con dinámicas y con diferentes orquestas, incluyendo diferentes propuestas a nivel internacional?
Bueno, lo más importante es que la música no tiene fronteras y además es un idioma universal. Uno aprende según los sonidos que los compositores escriben para nosotros, para los intérpretes, ¿no? Y no hay límites, literalmente, porque a través de la historia los músicos han escrito cosas nuevas todo el tiempo y a veces cosas viejas que parecen nuevas y a veces nuevas que parecen viejas. Y entonces uno se adapta totalmente, ¿no? Y la belleza de la música para el público es que tampoco tienen que analizarla ni saber mucho en detalle y al contenido, sino dejar que la música haga su trabajo. Que yo digo es, nosotros no podemos tocar la música, pero la música te puede tocar a ti. Entonces, cuando uno experimenta eso y se deja llevar por la música, realmente la experiencia de escuchar y sentir la música es muy única a otra actividad.
Bueno, vamos un poco a la parte más, digamos, no solo de reconocimiento, sino un poco también comercial de tu reconocimiento, el hecho de que hayas sido ganador de un Emmy y que hayas sido nominado a los Grammy. ¿Cómo también ha eso impulsado tu carrera y ha hecho de lo que estás compartiendo con tu público sea más reconocido aún?
Bueno, yo estoy muy honrado y halagado de haber recibido estos premios y estas nominaciones, pero en el fondo esos son solamente unos pequeños hitos o marcas que se dan a través de mi vida profesional. Yo vengo dirigiendo ya más de 35 años, entonces para mí dar un paso u otro paso, es lo que me lleva a seguir adelante, especialmente marcado por la música y por el repertorio musical. Yo nunca he planeado, voy a ir a esta orquesta, voy a ir a este país, porque nunca he sentido que sea esa la meta. En el fondo yo no tengo una meta final. Y así ha sido toda mi vida, la música y la gente que he conocido, ya sean las orquestas o los administradores o los solistas, son los que han marcado el camino de mi carrera profesional y no lo voy a cambiar, voy a dejar que eso siga siendo así porque eso funciona muy bien para mí y para la gente con la que trabajo.
Bueno, Miguel, vamos a explorar un poco también sobre tus diferentes habilidades, porque no solo has presentado trabajos de compositores latinoamericanos, has presentado trabajos originales, has también explorado el ámbito de la ópera y has grabado con estrellas grandes y uno de los íconos también musicales del Perú con Juan Diego Flores, que también va a visitar aquí, viene para Australia a finales de este año. ¿Cómo ha sido también esa experiencia de explorar sonidos latinoamericanos, pero también trabajar con talento latinoamericano?
Mira, al final nosotros somos todos personas, seres humanos normales, que tenemos una vida normal y simplemente lo que hacemos es nuestra especialidad, ya sea en el canto, en la dirección de orquesta, en el cello, en el piano, es lo que nos hace únicos a cada uno, por decirlo así, ¿no? Pero por otro lado somos muy, muy normales, habiendo trabajado con Juan Diego Flores y con Yo-Yo Ma, es en el fondo la apariencia es lo que tal vez representa que sea algo muy único. Lo que pasa es que nosotros nos concentramos en nuestra especialidad. Y parte de lo que yo me he enfocado mucho, mucho en muchas décadas ya, es en el repertorio latinoamericano y del Caribe, que es un repertorio que está creciendo mucho, donde hay muchos compositores y artistas que están floreciendo ahora. Pero eso es un poco por el tema histórico. Si uno va al siglo XIX, la cuna de la música era Europa Central, ¿no? Y después fue Rusia, y después en el siglo XX pasó, se incorporó a Estados Unidos, y siempre fue una especie del eje este-oeste, ¿no? Entre América, Europa y luego Asia. Pero el eje norte-sur de las Américas no ha estado muy explorado por mucho tiempo. Entonces yo encontré ahí un gran acervo musical, o sea, buena música que no se estaba compartiendo. Entonces, por ahí comenzó mi interés ya desde los años 90 y poco a poco esto se ha hecho ya la norma, ¿no? De que, entonces ya existe este repertorio, literalmente. Por eso yo no hago distinción de países necesariamente, porque las Américas es un gran continente donde las fronteras políticas son cosas que han ido cambiando a través del tiempo, pero en el fondo la música latinoamericana es muy única a cada punto de cada país. Por ejemplo, en tu país, Colombia, los paisas tienen otro tipo de música. O sea, el bambuco, por ejemplo, con la cumbia. Y para nosotros el huayno, la marinera, son totalmente diferentes porque cada región y cada punto específico crea su propia música. Y eso es también muy, muy único de las Américas.
Bueno, vamos a explorar otro aspecto porque también estás enseñando. Estás utilizando ese conocimiento para pasarlo a las siguientes generaciones. Además, tienes este proyecto Caminos del Inca, donde también estás promoviendo a músicos y directores. Cuéntanos un poco también de esta fase de Miguel Hart Bedoya.
Bueno, ahora que ya me voy acercando a los 60 años de edad, en unos 3 años, ya me siento muy cómodo de poder compartir lo que he hecho y lo que sé. Que es, digo, esa es la manera en la que yo enseño. Lo que no sé lo seguiré aprendiendo, de tal manera que pueda beneficiar a mis alumnos, tanto mis alumnos de orquesta, porque yo entreno orquestas y entreno directores de orquesta. Parte de incorporar repertorio es la manera de enseñar música, no solamente uno enseña música en general, en teoría, sino con obras específicas. Y yo acostumbro a mis alumnos que desde el comienzo aprendan el repertorio latinoamericano, porque no hay ninguna razón por la cual esperar a añadirlo, sino ya se hace parte de la norma. Eso es normal. Y entonces con eso se va incrementando la riqueza musical de cada alumno, porque además le da más opciones de comparación. Por ejemplo, la música, por ejemplo, de Bohemia, lo que es ahora Checoslovaquia, Moravia, todos estos lugares, tienen muchas cosas en común, pero nunca han estado conectadas geográficamente. Entonces, cuando uno comienza a entender cosas que son subgéneros, que no se pueden explicar, es algo muy increíble. Entonces, por eso, cuanto uno tenga mayor amplitud de repertorio, mayor facilidad en entender música y poder compartirla.
Bueno, ahora regresas a Australia precisamente a trabajar con la Orquesta Sinfónica de Melbourne y vienes también con un poco de música latinoamericana, vienes con la fiesta de Jimmy López, también vienes con el concierto de cello de Dvorak y el concierto para orquesta de Chindamo. Cuéntanos un poco también de lo que va a recibir el público con esta nueva visita de Miguel a Australia.
Como dices, el repertorio es una especie de ensalada muy rica porque tiene sabores y colores diferentes, ¿no? Especialmente juntar una obra peruana y una obra australiana. A mí eso me emociona mucho porque hace crear lazos de hermandad, ¿no? Donde solamente la música puede hacer eso. Y teniendo dos compositores contemporáneos, ¿no? Que a Jimmy López lo conozco desde que estaba en el colegio, desde que tenía 15 años ya. Y él ha hecho pues una carrera muy importante a través del mundo, ¿no? Donde ya hasta le han estrenado óperas y conciertos y sinfonías. Y bueno, Fiesta es una obra que le comisioné yo. Es una obra bastante joven, ¿no? Pero tiene una efervescencia muy única. Y él escribió esta obra en celebración a los 100 años de la Sociedad Filarmónica en Lima. Por eso se llama Fiesta, es una celebración. Y son 4 danzas, pero son 4 danzas pop, no danzas tradicionales, ¿no? Inclusive la última se llama Tecno. Y donde yo digo, los 3 requisitos para la música latinoamericana es ritmo, ritmo, ritmo. Donde cada ritmo es específico y cada tiempo, cada velocidad, cada swing es único a cada movimiento de estas obras.
Bueno, fantástico. Y en el marco ya, por supuesto, de tu venida, ¿podrías adelantarnos algo que estés preparando a corto y mediano plazo en tu ya recorridísima carrera como director y como artista?
Dejando Australia, todavía tengo un par de conciertos más en Estados Unidos, en el Music Academy of the West, en Santa Bárbara, y en Tahoe Classics, que es en el lago Tahoe, en Nevada, y de ahí ya embarco a comenzar mi nuevo puesto como director de orquestas y profesor de dirección de orquesta en Rice University, en el Shepherd School of Music, donde es un punto global, literalmente a nivel mundial, donde alumnos con mucho talento vienen a entrenarse en la especialidad de orquesta, ópera y dirección de orquesta, tanto en el pregrado como el posgrado. Y esa va a ser realmente mi nueva etapa por los siguientes años, tal vez por las siguientes décadas.
Bueno, finalmente, yo sé que has hecho muchísimas cosas, has compartido con muchas orquestas, has presentado un sinnúmero de obras que de pronto no han sido tan escuchadas a nivel internacional, pero si yo le preguntara a Miguel qué le falta hacer o qué no ha hecho que quisiera hacer en su carrera, ¿qué me podría decir?
Uf, esa es una muy buena pregunta y muy difícil de responder porque hay tantos repertorios que en el fondo es un dilema tener que pensar lo que no he hecho, porque lo que no he hecho es muchísimo, ¿no? Tal vez, pero por ahí alguna ópera. Por ejemplo, a mí me encanta La Traviata de Verdi. Es una cosa ya muy personal. Y tal vez se diera esa oportunidad, pero yo prefiero abstenerme de esa pregunta porque me pone en un dilema. Es como decir, ¿qué libro quiero leer? Y hay miles de libros que uno tal vez nunca pueda llegar a leerlos bien.
Bueno, ahí está Miguel Hart Bedoya, que viene de visita con la Melbourne Symphony Orchestra y con tres obras fantásticas que el público más que invitado a que se acerquen, y toda la información la pueden encontrar en la página web de la Orquesta Sinfónica de Melbourne. Miguel, un placer y un honor haberte tenido con nosotros aquí en los micrófonos de SBS Audio.
Gracias, Carlos, y saludos a todos los radio oyentes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.